sé lo que pasó la semana pasada.
Bienvenidos a Sé lo que pasó la semana pasada. Este es el episodio número 6. Con ustedes está Carlos Lizaola y me acompañan
Gerardo Rentería
y Eliot Ramos.
Bueno, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo les ha ido esta semana?
Pues aparte de que está llueve y llueve y nomás quiere estar un empiernado, pues bien, yo creo, ¿no? Digo, nada, ha estado tranquilo. Aquí lloviendo demasiado, pero pues aquí andamos.
Y pues por acá casi me lleva la chingada con lo del huracán, pero gracias a Dios nos salvamos.
¿No te alcanzó a chingar el Harvey?
No. Me defendí bien. Me metí debajo de la cama.
¿Va a mojarte primero o qué?
No, güey. Lo impresionante es que haya cabido dentro, debajo de la cama.
Y sí.
Pero bueno, hablando precisamente de problemas de obesidad... Ahora, la primera nota que traemos para este programa es la de que, pues, Burger King acabó de crear su propia criptomoneda. Digo, la neta es de que no sé quién la vaya a usar, pero las criptomonedas últimamente están tomando una relevancia increíble. Yo, precisamente, hace, ¿qué sería? Como cerca de 3 años, o bueno, no recuerdo exactamente la cantidad de tiempo, pero era cuando la Bitcoin... Creo que valía alrededor de $22 o algo así. Bueno, pues se me ocurrió invertir mi dinero y dije, deja, compro mis bitcoins. Y las compré, creo que compré 3, si no mal recuerdo, a $20+. Y pues ahí las tuve. Y de repente me acuerdo que se fue a 140 o no sé cuánto las bitcoins, ¿no? Yo dije, no manches, o sea, he triplicado, cuatriplicado el dinero. Las vendí, ¿no?
Ajá.
¿Sabes cuánto vale una Bitcoin el día de hoy?
Ni idea.
Díganme así un numerito.
¿Qué estará? $2, no sé, $4.
Ah, no, güey. Súbele, cabrón. Súbele, güey. Me hubiera podido retirar casi.
Está más cara de que como la vendiste. Está más cara de que la vendiste.
Güey, vale $4,744.
Es neta.
Sí. O sea, güey, neta, si lo hubiera... O sea, si me hubiera quedado esas 3 pinches bitcoins, o sea, que me costaron cerca de $60+ en aquel entonces, güey, literalmente tuviera $14,232.
Ya te vi sacando la cuenta, cabrón.
Sí, sí. Gracias a mi amigo Google, güey, ahí tengo mi pinche calculadora de bitcoins y digo... No mames, o sea, literalmente, güey, imagínate, güey, donde se me hubiera ocurrido comprar 100 bitcoins, güey.
Y aunque hubieras tenido así como que la posibilidad.
Güey, la neta no les estaría hablando, güey. Estaría de vacaciones.
Ya no estuviera haciendo el podcast.
Exactamente.
Estuviera de compas con Bill Gates.
Digo, y ahora, si se me hubiera ocurrido comprar 1,000 bitcoins, que no sería nada descabellado, digo, eran... Claro, lógicamente, hubieran sido, ¿qué? Como $20,000. Ah, por ahí más. Es un chingo de dinero. Nada más así para jugar con los números. Déjame le pongo.
Chingue la calculadora.
Serían $94,000, güey. Estamos hablando de que 1,700,000 de pesos.
Prácticamente.
Wow, cabrón.
Y con eso ya te compras un Porsche Cayman ahí.
Así que, como sabrán, no hay noche que no me arrepienta de haber vendido mis 3 bitcoins.
Ah, me imagino. ¿Cuántas veces te has flagelado, güey?
Digo, ahora, bueno, volviendo al tema de la Whopper Coin, que va a ser como se va a llamar, como Whopper su hamburguesa. Coin. Exacto, sí, ya ves que se llama la Whopper. Ah, sí. Bueno, pues esas se van a ver Whopper Coins. Pues bueno, ahorita, digo...
Pensé que iba a ser, la Whopper Coin iba a ser el aro de carne que venía en la hamburguesa. Y la discusión, dije, ¡ah, cabrón!
No, pues precisamente vale $30. Habrá que ver cómo se comporta. Digo, ahorita ya hay un montonal de criptomonedas. O sea, de hecho, por ahí un compañero, posiblemente hasta lo puedo traer a la siguiente edición, lo puedo invitar. Está metidazo ahorita en todo lo que es la criptomoneda. De hecho, literalmente te puede conseguir de un montón de criptomonedas. y te puede hacer la, los intercambios y todo eso. Porque el gran problema de todo este sistema, o bueno, no problema, pero el gran riesgo es que realmente, pues compras algo digital, pues, o sea, compras algo digital que otra persona le ve también valor y pues te lo cambia por dólares. Entonces, realmente la única forma de cambiar dinero o bitcoins por dinero es cuando tienes como un mercado, ¿no? Y pues realmente ahora sí que como la antigüita te doy y me das, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, el gran problema es de que, pues, digamos que no hay ningún país que... Bueno, es un problema y a la vez es un beneficio. ¿Por qué? No hay ningún país que controle las criptomonedas. O sea, realmente, bueno, hasta donde yo tengo entendido, al día de hoy, creo que ningún país ha sacado su propia criptomoneda. Por ahí me acuerdo que alguna vez escuché que decían que algún país iba ya a sacar su propia criptomoneda, pero hasta donde tengo entendido, al momento no existe ningún país controlando nada. Entonces, precisamente porque no hay ningún país controlándolo ni nada, pues digamos que puedes hacer transacciones de lo que tú quieras y no pagas impuestos y pues nada. O sea, no, ¿cómo le vas a pagar a alguien que pues realmente no es dueño de una moneda, ¿no? Por ejemplo, el dólar, pues a Estados Unidos, ¿no? Realmente cuando compras y vendes dólares y compras un producto en Estados Unidos, pues acabas pagando impuestos. Al final de cuentas, él es el que controla el juego. Pero aquí, pues, o sea, eso es lo bonito, ¿no? Pero a la vez es lo gacho, porque pues si alguien te transea con, en este caso, 3 bitcoins, como hubieran podido transear a mí, pues, o sea, pues ¿a quién le reclamo? Mismo que vaya a la poli, pues, ¿qué? Pues decir, no, pues esa no es una moneda oficial de aquí, para mí no te robó nada, ¿no?
Es que exactamente, no te robó nada.
Uh-huh. Ese problema que la gente no invierte o no migra esa moneda es la falta de seguridad, ¿no?
Sí,
no,
bueno.
No la falta de seguridad, la falta de respaldo de la moneda.
Exactamente, creo que esa es la palabra clave, el respaldo. ¿Por qué? Porque realmente no hay un banco que la respalde. En el momento que un pinche banco suizo diga, yo respaldo las bitcoins, esta madre se vuelve popular. Y digo sí, suizo porque digamos que es como que la neutral, ¿no?
Sí, claro, y los güeyes más pioneros en cuanto a la cuestión del dinero. Porque, digamos, o sea, el peso se respalda a la Reserva Nacional. Los dólares se respaldan también a las reservas nacionales que tiene el país, Estados Unidos. O sea, todo país respalda su moneda con, se puede decir, con lo que tiene. En físico, en oro, no sé, o en territorio, como sea, como país. Y aquí, ¿quién respalda las criptomonedas? Nadie, o sea, Burger King.
Exacto. Sí, por ahí puedo invitar a un amigo, posiblemente le voy a decir a ver si tiene tiempo la siguiente semana, por ahí que se conecte, y bueno, que a lo mejor nos explique un poquito más cómo está todo este meollo, ¿no?
¿Tú quién crees que esté invirtiendo mucho ahorita en la criptomoneda de Burger King? Así nomás, como por...
¿En la de Burger King? No tengo idea, yo creo que ni sus propios... las propias personas que tienen los stocks la están invirtiendo, pero bueno.
Yo sabes si quién invierta en la... Adele.
¿Es? Ah, la canta culero, güey.
Sí, no, dicen que por la película de James Bond, por la banda sonora, que fue a McDonald's a cambiarlo por... Ajá.
Es un rumor allá de los ingleses, yo no sé.
Ay, cabrón. Pues cabrón, se me hace que... Voy a retirarme de este comentario, así como Netflix va a retirar un par de películas, ¿verdad, Jera?
Sí, estamos... Yo creo que este podcast no ha habido episodio que no se hable de Netflix o HBO o algo, pero siempre van a ser protagonistas en la emisión. Hemos estado hablando mucho de Netflix, de los contenidos que tiene, quién se retira, cómo Disney ha ido sacando, y me topé, pues estuvo un poquito floja la semana en cuanto a eventos, y esto fue lo que más me llamó la atención. Siguen retirando contenido de Netflix. Tengo entendido para septiembre se van a retirar tanto series como algunas películas de la plataforma. No sé, no tengo la nota especificada si es porque se acabó el contrato de emisión, porque ya no tienen ciertas reproducciones. Quiero imaginar que es como la televisión. La televisión compra los derechos de cierta película por cierta cantidad de tiempo y tú sabes si la pasas una vez o la pasas 3-4 veces al día.
Entonces, exactamente, Netflix, así es, Jera. De hecho, hasta donde tengo entendido, siempre hay cortes. De hecho, ya hay un listado de todos los programas y series que van a retirar.
Sí, entonces imagínate una serie, un contenido que no tenga reproducciones y que nomás esté generando espacio en sus servidores, pues no es redituable ni estar pagando los derechos ni a la vez estarlos teniendo ahí estancados. Para el viernes primero se retira Corleone, no sé si es una serie o es película, no veo el nombre y se me viene
ni puta idea.
OG and the Cockroach, que es una serie infantil, como estoy viendo aquí en la imagen. Esas son las que se retiran, salen o se eliminan de la plataforma el viernes primero. También el viernes primero se retiraría The Avengers, Earth's Mightiest Heroes.
Es caricatura esa.
Esa caricatura sale, y Violeta, que es una mamada como ay, carita de ángel, unas chingaderas esas de pubertos, de niñas pubertas de 12 años. Sing and Sharko, tampoco no ubico si sea serie o película, pero por el nombre yo creo que no es nada relevante, por eso
no
sale, por eso sale de la
reproducción. Por eso sale de la promoción, ¿no?
El domingo 3 retiran How I Met Your Mother, ¿cómo your conocí mother? A tu madre.
Mira,
todas las temporadas.
Yo creo que esa es más por los derechos que por otra cosa, porque hasta donde sé es bastante popular, ¿no?
Y de hecho, How I Met Your Mother le han hecho bastante propaganda y es...
O alguna...
Yo tengo esa idea, es buena serie.
O alguna cierta exclusividad. Si alguien la está transmitiendo, algún canal, alguna televisora, pues sabes que te pago el derecho, la exclusividad, y yo solamente la transmito. Es esa, quedamos que era el viernes 3. Domingo 17 sale Family Guy. ¿Family Netflix? Guy. Sí, lo retiran también.
Mira.
Que es, ay, fíjate que yo estaba totalmente en contra de Family Guy y ya
¿por qué? Hice,
porque me vendían esa imagen que era como contra de los Simpsons. South Park lo critica mucho por las rivalidades, y yo como era, soy muy muy fanático de Simpsons y de South Park, pero es otro mercado diferente, es sí, otro, claro. O sea, el humor ácido y muy muy atroz de...
Es una sátira gringa de sí. Los gringos, ¿sí me entiendes? O sea, está interesante. Yo lo he visto, digo.
Hay un capítulo de Family Guy donde se mezcla con los Simpsons, un crossover. Está muy padre. O sea, y ahí dicen que, o sea, aunque seamos diferentes, pero ambos, Family Guy, o sea, Seth MacFarlane, que creció viendo los Simpsons.
Exactamente.
O sea, que son buenas sus películas también de él.
Sí, son muy buenas.
Yo ya iba a decir. Que no son de Fox, ¿verdad? Son de Fox las dos.
Sí, son de Fox.
Son de Fox.
Y ya ya tengo tiempecito que soy fanático de Family Guy. El martes 19 sale Switched a Bird.
Desconozco.
No sé, yo también la traducción no sería como interruptor al bird. ¿Es parto o es pájaro? Bird.
Switched. Ah, ya sé cuál dices. Es como cambiado al nacer.
Cambiado al nacer, por eso era algo de
parte. Switched Bird.
Switched Bird. O sea, no, también no la conozco. Se me hace como una soap opera, no sé, X. Se ve muy, muy soso. Esas son las series y contenidos que van a retirar de Netflix. Continúa quedándose Bones y Family y Mother Family. Que seguirán, ellos siguen en la plataforma, esa no la retira. Pero hasta ahorita es el contenido que se retira de Netflix. Nada relevante, nada que digas, ay,
yo lo estaba viendo. De hecho, los únicos que a lo mejor nos llamaron un poquito ahorita la atención que lo retiraron fue precisamente como la de How I Met Your Mother, sí. Por toda la propaganda que ha tenido, obviamente. Y pues Family Guy, ¿no?
Family Guy, que Family Guy, o sea, te aseguro que hay gente que lo quiere repetir y repetir y repetir, o sea. Ese sería como que los más que van a pesar entre los usuarios. Si hay algún...
Creemos, ¿verdad? ¿Quién sabe, no?
Alguien que le guste mucho Family Guy y que lo veía por medio de Netflix. Pero de ahí en fuera, muy desapercibido lo demás. No es relevante lo que va a salir de
Netflix. Fíjate que ahorita nombraste a Bones, ¿verdad? De hecho, la serie de Bones...
Bones y Mother Family se queda.
Ajá, sí, por eso. De hecho, hace poco apenas acabo de ver el fin de temporada. Yo vi todas las temporadas desde... Me acuerdo que la pasaban en Canal 7 cuando estaba en México. Ahí la empecé a ver. Después la seguí viendo por medio de internet. Y luego ya acá en Estados Unidos, bueno, pues ya las veía como conforme iban saliendo. Me atrasé. De hecho, la última temporada me atrasé y no la vi completa. Y hace como un par de meses, como 2 meses, dije, ok, ya es tiempo de ver toda. Y ya, literalmente ya se acabó la serie. Se acabó, creo que sin muy chiste. Creo que fue una serie que duró, si no mal me equivoco, 12 temporadas. Sí. Y la acabaron como que muy simple, se me figuró así como que, ok.
Ok, ya se acabó y pues padre, ¿no?
Ajá, sí.
Órale, pues qué chido.
Pues ya dos, sí. es algo de tiempecito.
Ahora,
sí, no, claro que sí.
A lo que estábamos platicando la otra vez, ¿no la van a exprimir demasiado también?
O sea, igual.
Posiblemente.
Sí, puede ser, ¿no? Pasan de repente hasta con las mejores series.
Y fíjate que, de hecho, el protagonista, se me fue el nombre del protagonista, ay, güey, David algo se llama. Bueno, él de hecho ya va a salir en alguna otra serie, de hecho ya de otro canal, Fox era la dueña de Bones, creo que va a salir por CBS o algo así, y se va a llamar Navy Seal o algo así, creo. A ver qué tal, porque de hecho él se suponía que en Bones era un ex-Navy. Entonces, por ahí yo creo que... creo que eso le pasa a veces a muchos de los actores, ¿no? Se casan con algún tipo...
mismo papel.
Exacto. Creo que eso le pasó a él, pero digo... es buen actor, entonces no creo que haga mal papel, pero sí creo que de repente deberías de buscar como que otras áreas, ¿no? O otros papeles.
¿Sabes cuál es el detalle? Que a lo mejor no le llegan otros papeles, ¿no?
Y pues igual... ¿puede ser?
Bueno, quién sabe, sabe.
Pasa mucho aquí también en la cuestión de los actores de televisión aquí en México, que tú ves que pudiendo hacer arriesgándose a hacer una película en cine mexicano, pueden salir de ese encasillamiento que tienen de la novela, del actor X de telenovela, pero como dices, si no lo contratan y tiene que comer, tiene cuentas que pagar, pues ¿sabes qué? Voy a hacer el papel de
lo mismo,
de Mayito en la serie de que griten gallinazo y estar ahí con la nariz toda blanca.
No, la nariz no, bueno, más se le cayó un paquetito que nadie sabe qué era, güey. Fue todo, güey.
No ser mal pensado, es que al momento
era esplenda,
era esplenda del café.
Todavía no salía la esplenda, era apenas como el demo.
En paquetito, es que fue, mira, fueron al Sanborn, desayunaron y se trajo el
sobrecito de azúcar. Sí.
Pero sobre todo, güey, se le rompió y la tuvo que echar como en un ziploc o algo así, ¿verdad? Porque era transparente, güey.
Ah, no, sí, es que cómo desperdiciar, güey. Los tiempos no se pueden entender nada. Y menos en aquellos tiempos, ¿no?
Por cierto, déjeme hacerles una pregunta. Ahorita se me acordé de esto. ¿Te acuerdas de la... bueno, ¿se acuerdan ustedes de la película de Constantine?
Sí. ¿Cómo no?
Muy buena.
¿Llegó a México la serie? ¿La serie de Constantine o no la pasaron?
Sí, llegó la serie.
Sin mucho éxito, ¿eh? Porque la estuvieron pasando en aquí lo que era el canal de Spade. Pero no, como que no pegó.
Fíjate que a mí sí me gustaba y no renovaron. Se está yendo eco.
Échale.
Ok, va. Fíjate que a mí sí me gustaba, ¿eh? Digo, de hecho salía una de las actrices mexicanas. Ay, güey, se me fue el nombre ahorita. Es bastante guapa la actriz. Era una de las principales. Sí me gustaba bastante y bueno, pues anunciaron que ya no la iban a renovar. Y hace poco volvieron a anunciar que sí iban a renovar, pero la cambiaron a anime. O bueno, no anime, como a caricatura, ¿se puede decir?
Ajá.
Entonces van a seguir como quien dice la temporada, pero la van a sacar como en caricatura, que yo no había, bueno, yo no recuerdo ninguna cosa que lo hubieran hecho así, pues de que una serie, digamos, fracasa, ya no tiene tanto presupuesto, ¿sabes qué? Pero sí hay mercado para ella, entonces pues sácala como caricatura.
Pero la van a sacar para público adulto porque no es una, o sea, sí. Un anime ya más dirigido a adolescentes o a infantil.
Me imagino, no sé, yo que siendo un personaje Constantine y la... vaya.
Porque si saben que trata, pues... si saben que Constantine viene de un cómic.
Sí, de hecho de DC.
Uh-huh. Sí, sí, claro. Sí, de hecho, mira, por aquí les voy a pasar el link para que lo puedan ver. Nada más la nota. Pero sí que iba a regresar como tipo caricatura. Digo, vuelvo a lo mismo. No sé qué tanto dark le van a poner ahí. De hecho... hasta, si no mal recuerdo, Constantine es parte de la Dark Justice League o algo así, ¿no?
Sí, exactamente. Viene siendo como el mago del grupo, ¿no? Vaya.
Exacto.
Pero sí, fíjate que me llama la atención, porque a mí sí me tocó ver en Space, precisamente, como comenta Jera, estaban pasando la serie, Y a mí me tocó verla, ¿eh? Digo, me ha tocado ver el cómic, me tocó ver obviamente la película con Keanu Reeves. Me gustaron mucho ambos. La serie, a mi gusto, le hacía falta poquito, ¿no? A lo mejor como que no le adaptaban bien, o no sé. Digo, sí está entretenida y todo, pero creo yo que el enfoque que le van a dar de pasarlo a anime, pues está bien, ¿eh? Porque pueden jugar ya un poquito más con todas estas cosas. Creo yo, digo.
Mira, no se limitan con presupuesto a hacer algo, a destrucciones o todo lo que implica, porque una serie y jugar con lo que es la cuestión de la transición del infierno a la tierra y todo eso, o sea, es como que todo hacerlo con el efecto digital a lo mejor no era costeable. No sé por qué hayan retirado la serie, porque fue bastante bueno, no excelente el trabajo que hicieron con Constantine, aprovechando la fama que traían los creadores de Matrix, y dirigir y también llevar a la pantalla por ellos, los hermanos Wachowski. No se me hizo mala, pero si quisieron exprimir algo más, como que a veces te encasillas. A mi visión era más como continuar en la pantalla grande, meterle más producción, o sea, una serie se me hacía como, tienes más tiempo, pero a lo mejor no tiene el presupuesto que le pueda invertir en una película, o sea, no sé, a mí me hubiera gustado una segunda entrega de Constantine, pero en la pantalla grande, no en televisión.
Pues ahora sí que sin voto no hay dinero, ¿verdad, Elliot?
Sí, fíjate que no soy una persona que me considero política, obviamente la política, o que me encante debatir sobre política, pero esta noticia en particular sí me gustó mucho, sí me llamó mucho la atención y sí me agradó que se haya logrado pues la reforma que se está teniendo en este momento, ¿no? Les explico tantito, si ¿sí supieron ustedes de este cuate de Pedro Kumamoto, ¿no?
Sí, es mi compa.
Nuestro compa de acá de Guadalajara, ¿te acuerdas el vecino que se iba a chilear con nosotros? Todo tiene que ser con chévere, pero bueno, el cuate se lanzó de una manera independiente, consiguió su lugar, obviamente, está en el Congreso del Estado de Jalisco, y pues vaya, para empezar, lo que hizo fue algo pues prácticamente histórico, ¿no? Porque nunca había habido ningún representante independiente o una persona independiente que se lanzara, ganara y con todo el revuelo que hizo. También, una de las leyes que está impulsando este cuate como moto, que aún la sigue impulsando obviamente, es esta de que sin voto no hay dinero, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿De qué trata más o menos? Les platico un poco para que, digo, no sé si conozco o no, pero está bastante, bastante buena la idea. Y qué bueno que ya se aceptó aquí en Jalisco, es más que nada la noticia, ¿no? Que ya
el Congreso
ya aceptó que no es anticonstitucional, que bla, 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 digo, por algunos partidos políticos que andaban ahí, que no mencionaría para no meternos en problemas, porque luego nos avientan carrilla. No, digo, obviamente se sabe que siempre te van a querer tapar ciertas cosas que representen menos dinero para los círculos sociales que se manejan en esas esferas, ¿no? En ese sentido, pues, ¿qué es lo que te dice la ley, vaya? La ley
que habla de, lo que yo tengo entendido, habla de que, o sea, según la cantidad de votos que tenga tu partido, es el dinero que se te va a dar.
Así es.
Es porque seamos honestos, y sí realmente la relevancia que tiene esta noticia, porque yo sí la escuché y tengo conocimiento de ella, es que hay mucho partido parásito, hay muchos partidos parásitos. De hecho, a mí una vez me lo habían propuesto, es negocio, o sea, claro. Tú recaudas cierta cantidad de firmas o militantes en tu partido y se te mandaba una cantidad mensual para gastos
de campaña.
De campaña, o sea, y se te, en las elecciones se te mandaba para que impulsaras tus candidatos y todo, o sea, y tú sabías que nunca ibas a ganar, y sin embargo, o sea, esa lanita te
ya servía. Te estaba cayendo ese dinero.
Sí, esa la utilizaban. A mí, mira, fue
para ponérselo más sencillo. A como estaban manejándose antes aquí en el estado de Jalisco, digo, es una ley que ya se aprobó para aquí, para Jalisco, uh-huh. Pero va a entrar o con las elecciones que se vienen en el 2018, va a ser la piloto, vaya, de cómo se van a hacer las cosas, ¿no? Actualmente se toma todo el padrón que hay de personas que cuentan con su credencial para votar, y eso lo multiplicaban por 47 pesitos por persona, ¿no? Uh-huh. Ok, pues toda esa cantidad de dinero era la que se destinaba para los partidos.
Ajá.
En total, ¿no? Ok, si son, por poner un ejemplo, 300 mil millones de pesos, pues son 300 mil millones de pesos para los partidos. Todos, ya después, cómo se dividía por cada partido, desconozco, ¿no?
Sí.
Pero era el dinero que se apartaba o que se destinaba para los partidos políticos.
Hasta donde yo tenía entendido, Elliot, por ejemplo, lo que pasaba era de que hacían exactamente eso, ¿no? Los 47 pesos, pero después sacaban porcentaje de las personas que votaron. El problema era de que, por ejemplo, de esos 4,700, lo que pasaba era que se repartían por porcentaje. Entonces, de los 4,700 que había, se lo repartían por cada uno de los porcentajes de los votos, pero ahora solo se van a repartir por la cantidad de personas que votaron, o sea que realmente
en lugar de
47 por 50
los habitantes, sí.
Es que miren, seamos realistas, en las elecciones pasadas que hubo aquí en Jalisco, si mal no recuerdo, creo que fue la mitad o poquito más de la mitad de la gente que votaron, nada más, de todo el padrón. ¿Sí me entienden? O sea, estamos hablando de que 50%, por así decirlo, de las personas fue a votar nada más. Mas, sin embargo, el dinero que se le entregó a los partidos fue por todo el padrón completo, ¿no? Exacto. Lo que esta ley está impulsando es eso. Las personas que voten, o los votos que consigan, efectivos, no nulos y no nada de esas chingaderas,
sí,
¿eh?
Sí.
Votos efectivos. Ahora ya, si votaron por decir así un 80% de la población, bueno, pues ese 80% por esa cantidad se va a hacer la nueva... el balance, vaya, para entregar el dinero a los partidos políticos, lo cual en lo particular se me hace muy bien. Digo, sí. Me gustaría ver qué hacen con el ahorro de ese dinero, ¿no?
Mira, nomás con el puro simple hecho de que no vaya
de los partidos,
de que no vaya para pagar comidas en los tables, comidas en carísimas, masajes para
ciertos masajes empresarios.
Sí, empresarios que van a
y para la basura de propaganda que siempre se hace, ¿no? Que si los volantes, que si las gorritas, que si todo ese tipo de cosas. Mira, yo creo que ya es, mientras no se vaya para allá, mientras no sea dinero tirado a la basura, ya es una ganancia.
Pero también ¿cómo vas a hacer tu publicidad? O sea, no está mal que hagan un artículo promocional, no está mal que se promocionen.
Lo que está mal
es que tenía que salir del dinero del gobierno. Eso era lo que estaba mal.
Claro.
¿Sabes qué? Oye, tú quieres regalar 10,000 gorras, pues ¿sabes qué? Busca. A mí se me hace se me hace bien que hicieran las cosas como hacen en la cuestión gringa, de que le meten dinero a tus campañas, que tienes que buscar como un cierto patrocinador. Aquí lógicamente está cabrón porque puede venir dinero del narco,
digamos,
cosas ilícitas, y ahí debes un favor y el favor lo tienes que pagar de cierta forma, pero sí, o sea, que hagan publicidad, deben de hacer publicidad en cierta forma, ya sea digital o impresa o televisiva.
Fíjate que precisamente de eso, de la publicidad,
pero que no salga de manos del dinero
de nuestro dinero.
Sí, de los
impresos. Mira, yo creo que algo que sí a mí me caga y siempre me ha cagado de la publicidad en cuanto a las elecciones es la publicidad que después no se encargan en limpiarla. O sea, ¿cuántas veces no duras? O sea, ya viene la siguiente elección y todavía están ahí las pinches carteles y las pinturas y eso. Lo que sí yo creo es de que deberían de ejercer la ley, porque hasta donde yo sé, tienen que ir a quitar la publicidad.
Tienen que retirar. Tienen cierto tiempo.
Eso a mí sí me caga, güey.
Eso se llama basura electoral. Pero ahora, fíjate, no seamos tan ilusos. Ponle, ya se aprobó la ley de Pedrito Kumamoto ahí.
Mi compa.
Del compa ahí, Pedrito, Ya se ahorró esa lana. Ahora, ¿a dónde voy a dar esa lana también? O sea, me da alegría la noticia, pero a la vez me da también...
¿No? ¿Qué va a pasar? Okay, porque ¿ya se ahorró dinero o ya qué van a hacer
con ese dinero? Ese dinero se va a ir a comprar Rolex para no sé quién, se va a ir para viajes de fulano de tal, van a pagar la casa del amante de tal gobernador.
Fíjate que...
Es lo malo, el dinero se va a seguir perdiendo, o sea, es lo único triste, ¿verdad?
La verdad que sí, digo, es como todo. Obviamente se sabe que hay personas que se sirven con la cuchara grande, ¿no? Pero también, digo, en el tiempo que estuve trabajando aquí en el ayuntamiento, en Meckley Hills, me di cuenta de una cosa también. Muchas veces el Estado tiene el dinero, ¿sabes qué onda? Para ciertas secretarías, ¿no? Para tal secretaría tengo tantos millones de pesos, ¿no?
Es Ameca Valley, ¿no?
Ameca Valley, tiene razón, es Valle, perdón. En Ameca Valley.
En Ameca Valley.
te das cuenta que las secretarías tienen sus programas, ¿no? Y que te piden que hagas un proyecto, bla, 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 para ver si aplica a tu municipio para poder bajar el recurso. Lamentablemente te das cuenta que pues, las personas que están encargadas, o por ejemplo en este caso, como se maneja aquí ayuntamiento, que son los directores los que se supone que deben estar bajando este recurso, pues no lo hacen. ¿Por qué? Porque una, no saben hacer proyectos, dos, pues les vale madre, tres, no están enterados. ¿Sí me entiendes? Hay muchos factores en los cuales no se baja el dinero. Inclusive a mí me tocó hacer un proyecto cuando estaba en la universidad para una materia, en la cual me di cuenta que a lo largo del tiempo se ha estado bajando menos dinero para nuestro municipio. Y me topé con la triste realidad de que, pues esa es la razón, que no saben cómo hacerlo. El dinero está, pero lamentablemente pues no lo pueden bajar, sí. No lo saben hacer. Y eso pues...
Yo sí te digo, güey, la neta, desde aquí me comprometo, güey. Si Pedro Kumamoto, güey, se lanza de gobernador, güey, voy a México nomás a votar por él, cabrón.
Eso, yo también, de hecho, cabrón. Te lo juro que yo también. El vato, pues es más chavo que nosotros. Digo, nosotros estamos en pañales, pero el güey es todavía más jovencito. Pero, digo, tiene muy buenas ideas. Y está haciendo las cosas bien.
Ahora, fíjate, dices, es más chavo, sí, está bien. Pero debe tener más cabeza y más...
Ah, claro,
y,
¿no?
Más intestinos para jugar este juego de la política, porque a mí se me hace muy rudo. O sea, yo siendo él, te aseguro que ya voy a tener unos 3 enemigos.
Aférrimos ya.
Sí,
que ya le dicen.
Y ahorita...
Salte y te rompo tu Kumamoto madre.
Sí, ¿no? Porque mira, o sea, no estamos en tiempo del padrino Salinas, no estamos en el tiempo del señor Echeverría. ¿Quién? Abajo... ¿Bajo qué mando estaba el negro Durazo? Que será un puercasazo de mierda.
Desconozco.
No sé si es de la Madrid o de... ¿Cómo se llama el que estaba casado con este, con...
Sasha Montenegro? ¿López Portillo?
¡Ey! Era uno de esos dos. No sé si era López Portillo o de la Madrid.
El guapo Portillo.
Uno de esos dos. ¿El guapo Portillo?
El guapo Portillo.
Y sí lo tenía guapo, porque todos son iguales.
En alguna ocasión escucharla así, me cagé de risa, obviamente.
Pero bueno, antes Pedrito ya hubiera estado...
Ah, no, ya el pato te lo hubiera...
Ya hubiera desaparecido, o sea...
Como los de Ayotzinapa, ¿no?
Sí, pero... O sea, ahí, de ahí se nota que el chavo tiene un interés. Mira, esperemos si no se corrompa, porque...
Digo, yo creo que está haciendo las cosas bien. Ahorita no le ha tocado ensuciarte tanto, no le ha tocado corromperse tanto.
Yo digo que la política es como el vino o la caguama o el tequila. O sea, probándolo una vez es difícil dejarlo, pero... Pero imagínate, nomás que a Pedrito no lo llamen al lado oscuro, porque...
Ándale, que no se lo lleve Darth Vader. Esperemos, digo. Falta también, el cuate sigue impulsando la ley para hacerlo ya válido al resto de la República, ¿no? Que, sí. Pues no, cállate, ya te vas a imaginar, ¿no?
Y fíjate, por pura chiripa, y esto sería como para el oráculo, si Pedrito se fuera de gobernador, y estuviera de gobernador, luego se fuera a la grande... Seguro que por pura aferración, como es el mexicano, nomás por el puro apellido de Kumamoto, no le darían el voto, porque no lo sentirían como un mexicano, no lo recibirían.
¿Quién sabe? Porque fíjate que el mexicano tiene mucho aprecio al japonés, o sea, para el mexicano el japonés es inteligente, güey.
Ah, sí, para muchas culturas, pero ubícate en el Kevin, en el Brian, en toda esa gente.
Bueno, güey, ahí me estás hablando de otra cosa, pero es que, por ejemplo, yo me considero una persona que, bueno, que he estudiado esto o lo otro, ¿no? Y al ver a Kumamoto, yo me identifico a lo mejor con que es alguien que puede hacer algo bien, ¿no?
Claro.
Y independientemente del nombre, ahora, el nombre, como te digo, para mí siempre los japoneses se me figura que son inteligentes, que son dedicados, que son honestos. No sé si alguna vez han tenido la oportunidad de ver la conferencia que hace el dueño de Yakult. Dura aproximadamente como 10 minutos. Créenlo, es una de las mejores conferencias que pueden ver. Está en YouTube, la tiene. Siempre da la misma conferencia. La vas a ver que la dio en la universidad no sé qué, que la dio en la universidad no sé qué tanto. Pero es, yo creo, una de las mejores conferencias que pueden escuchar, ¿eh?
Sí, mira, o sea, yo me lo hago como comentario porque seamos honestos, o sea, somos muy, muy cerrados en México, somos Mira, somos muy abiertos a cosas extranjeras, pero a la vez somos muy cerrados, muy herméticos para otra. Pero bueno, esperemos y llegue donde tenga que llegar.
Sí, que siga haciendo bien su labor el cuate, ¿no? Una felicitación a nuestro compa Pedrito Kumamoto. Nos escucha en el podcast, de hecho.
Pedro, te apoyamos.
Saludos, ya.
A ver si Pedro, como... te patrocinamos. Ah, no, da, güey. Pedro, te patrocinamos.
Pedro, aquí está el podcast.
Aquí está el podcast.
Nuestros millones de suscriptores.
Ah, no, claro, no, imagínate. Bueno, por eso es la, más que nada la noticia que me dio bastante alegría darme cuenta.
Hay que cambiar de tema abruptamente, ¿no?
Uh-huh.
Ya, pues vamos a empezar ahora con el oráculo. Y en el oráculo ahora tenemos dos noticias sobre teléfonos, pero la primera con la que vamos a comenzar es acerca del Samsung Galaxy S9.
Así es, mira, estábamos precisamente en el pasado hablando sobre el Note, ¿no? El Note 8, que la presentación que tuvo tan chingona, bla, 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 wiri, wiri, jajaja, que de hecho sí me tocó ver el video, putz, está con madre, ¿eh? Está muy, muy padre la presentación, la verdad, muy, muy padre, les quedó muy bien. Entonces, vaya, Samsung siempre ha sido sistemático en cuanto a lo que se refieren a estar lanzando sus productos, ¿no? Por regular lanzaba uno a principios de año y luego el siguiente a finales de año. Digo, en el caso del Note y del Galaxy, ¿no? Se lo separa en ese sentido. Pero resulta que está el rumor de que la presentación va a ser prácticamente terminando año del Samsung Galaxy S8. ¿Por qué se va a adelantar? ¿Por qué antes de terminar el año? Digo, lo esperaban hasta la presentación se tenía pensada, hasta entrando el siguiente año y lo van a adelantar a este. Por al parecer algo que es una buena noticia, ¿no? Se supone que el proveedor que tiene de las pantallas va a entregarle antes los productos o las pantallitas que debe de entregarle y por eso van a adelantar la producción. Entonces, y como tal, pues se va a adelantar también la presentación del producto, ¿no? Algo que me llama mucho la atención, digo, ya sabemos que el Galaxy siempre ha sido un muy buen equipo y todo, pero me llamó algo mucho la atención, se rumora, de que este Galaxy va a salir al igual que el Motorola, el Moto Z, con ¿cómo se llama?
Con adaptables, con cosas adaptables.
Con modulares, con diseño modular parecido al Moto Z para poderle ponerlo a gozada y media. Ajá. Se rumora, digo, no es algo que me conste todavía, pero así está la noticia, van a adelantar la presentación. Digo, pues a lo mejor para empezar bien el año, ¿no? Para empezar a vender a más no poder, y que va a venir con un diseño modular. Se me hace bien, se me hace mal, no lo sé todavía, digo, me toca ya conocer el Moto Z. No lo compraría precisamente porque no veo yo módulos que de repente me llamen mucho la atención, la verdad. Pero, digo, es como oportunidad de mercado, a lo mejor sí tiene lo suyo, ¿no?
Sí, yo creo que sí, mira, creo que están apostando a lo que antes se venía haciendo, ¿no? De que tú comprabas tu computadora y la ibas armando y cada quien lo adaptaba a sus propias necesidades y a su propio bolsillo, ¿no? Y a lo mejor es algo como lo que quieren hacer. Si realmente tú eres una persona que toma fotos más profesionales o algo así, pues bueno, con esta, de esta forma le puedes agregar un módulo con una super cámara y pues estaría chingón, ¿no?
Claro, de hecho sí.
Creo que tiene su mercado.
Sí, no.
Pero, claro. ¿Qué tan accesibles son las extensiones o los gadgets que se le unen al equipo? Y vuelvo otra vez, te va, como en el podcast pasado que estábamos hablando del celular que va a ser tu PC al mismo tiempo y todo, pero te va a dar el mismo rendimiento para... Yo dudo que un fotógrafo profesional diga, ¿sabes qué? Me compro mi teléfono, le compro el adaptador y ya tengo mi mega cámara. Pues no, nunca vas a tener un enfoque, nunca vas a tener...
Pero imagínate, Jera, te vas de vacaciones, no llevas tu cámara por cierta razón, pero sin embargo traes ahí, digamos, el repuesto de tu celular de una forma buena... Yo pero creo que un camarógrafo lo invertiría, güey.
Sigue siendo una cuestión como para amateur, ¿no? O un simplemente para...
Bueno, pues...
Normal, pues, no para profesionales.
Ahora, mira, también otra cosa. Por ejemplo, el otro día estaba viendo, me llamó la atención de la noticia, estaba viendo el Moto Z y me tocó ver los precios que tienen, ¿no? El celular en sí no es caro, digo. Estamos hablando de un celular de menos de 10 mil pesos, me parece. En comparación con otros, obviamente, no estoy diciendo que esté barato, pero en comparación con otros, pues es un celular bajo los 10 mil pesos. Pero los módulos sí tienden a estar un poquito caros, ¿no? Me tocó ver que, por ejemplo, para el módulo que trae las bocinas, unas JBL, me parece, andan alrededor de 6 mil pesos, ¿no? Ajá. Ah, cabrón, pero tan caro, ¿no? La cámara, por ejemplo, creo que con todo y celular y todo andaba alrededor, ya por todo, como de 17 mil pesos. Sí. Entonces, digo, a lo que estábamos diciendo, si un fotógrafo profesional, obviamente sabemos que 17 mil pesos no cuesta una cámara profesional, es muchísimo más cara. Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo? Pero si al cuate le gusta un buen resultado, o por no llevarse la cámara, por lo que tú quieres, que se la roben o algo, a las vacaciones, como el ejemplo que estaba poniendo Fito, pues a lo mejor sí sería una buena opción, ¿no? Digo, pues me llevo mi celular con mi camarita que sale toda madre de todas maneras, y mi ahorro no estar moviendo la cámara, o que la vayan a robar, o
el asunto,
algo, ¿no?
Yo creo que el asunto es venderte el teléfono. Por ejemplo, ellos, si quieren hacer un teléfono, va a tener la supercámara, va a tener todas las extensiones que te va a manejar. El teléfono se va a un precio muy caro. Entonces, ¿qué hacen ellos? Yo lo supongo así, no es cosa que sea real. Te vendo el equipo a un costo accesible, pero quieres comprar esto, te lo vendo y ahí siguen generando más consumo. Es simplemente consumir, es...
Pero es que yo sí lo veo bien, Jera, porque, por ejemplo...
No, yo digo que esté mal, está bien pensado y está bien.
Porque, por ejemplo, precisamente eso, o sea, vas a cubrir a un, no sé, 60, 70% del mercado que quiere un teléfono sencillo que nomás es para hablar y...
Sí, lo hablábamos la otra vez.
Exacto, o sea, yo soy, por ejemplo, el cliente perfecto para algo así.
Claro.
¿Por qué? Porque normalmente... Wow, ¿sabes qué? Yo quiero, no sé, en este caso, a lo mejor lo que decía Elliot, ¿no? Las bocinas, que están un poco caras, pero por ejemplo, las bocinas, ¿por qué? Porque a mí me gusta andar acampando y pues para no cargar otro desmadre y la chingada, pues órale, con mis bocinitas porque se escucha. Exacto, o sea.
Yo no digo que esté mal, yo nomás lo que digo que es una estrategia de hacer vender los consumibles, no consumibles, perdón, se está mal dicho, hacer vender las extensiones del teléfono a quien realmente la necesite. El claro. Que quiera la fotografía va a comprar el de fotografía.
Así es.
El que quiera el audio va a comprar el audio. Así, o sea, el que quiera utilizar de vibrador va a comprar el extensor, o sea, ya como quiera.
Márquenme.
Que se me hace que ya escuchamos al primer cliente, güey.
No, fíjate, de leyendo también de esto de los módulos, me tocó ver uno que está en desarrollo precisamente para el Motorola, para el Moto Z, que es un aparatito, digo, que no innova mucho porque sabemos, por ejemplo, que los teléfonos, los relojes ahorita ya te dan que es tu presión, que consigas así, ¿no? Pero si sí hay personas que lo estaban queriendo aventar por ese lado, por una cuestión ya más médica, ¿no?
Ajá,
que claro. Tome tu pulso, que te tome no sé qué otras cosas, bla, 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 bla. Digo, pues se me hace bien, no sé qué tan necesario, no sé cuánto saldría costando, digo, yo no lo compraría.
Fíjate que ahorita tocando el tema, ya ves que está el Apple Watch y Samsung tiene su reloj, o sea, sé que me van a cortar el micrófono ahorita, pero digamos, o sea, acá el otro compañero Adolfo tiene su Apple Watch y anda ahí.
Lindo, ¿no?
Sí, y tiene, deja quemarlo, tiene sus extensibles, o sea, tiene el extensible
para
salir de caché,
para andar
sport y todo eso.
Cuando sale con alguna chica, ¿no?
Pero yo te diré, yo soy un... yo soy, o sea, si te fijas, el reloj, bueno, yo soy muy amante de los relojes, pero de un reloj, no te digo que tengo relojes.
Un Cartier, un Rolex, ¿sabes?
Sí, cabrón. Pero, o sea, el reloj como que es la única joya o el único artículo...
Accesorio
que puede portar el hombre, o sea, no es como las mujeres que traen aretes, que traen anillos, que traen...
El molcajete.
Todo, o sea, de hecho, nunca, fíjate, nunca fui de yo a traer una esclava, nunca me gustó.
¿Sexual o...? Sea,
bueno, eso es diferente, o sea.
Yo
le hablo a las clavas en la muñeca. Ah,
oh, es que no puede decir eso, güey, su novia está escuchando.
Ay, de veras.
No, las esclavas que utilizaban ahí con los nombres que te regalaban en primera comunión, que era tu esclava de plata de oro. Ay.
Sí, yo
recuerdo que mucho tiempo fue muy famosillo de que según si tenías estatus traías un esclavonón, una esclava de, de 88 quilates, no te creas, de 24 quilates, ahí oro refinado, bla, bla, bla. Pero no, y yo he tenido, se me hace interesante, como cuestión de gadget, un reloj de ese tipo, pero me gusta más portar un reloj, no voy a decir fino a mis posibilidades, o sea, pero sí portar un reloj, o sea.
Te voy a decir cuál es la función. Bueno, la mejor función que le he encontrado al Apple Watch, que me forza a pararme cada pinche hora, güey. No, neta, que me levanta cada hora. Haz de cuenta que cada hora te manda un mensajito y te dice, hey, levántate, has estado mucho sentado. Yo por mi trabajo, literalmente, puedo pasar 4 horas a veces casi sin pararme, ¿no? Estoy pegado en la compu, programando, y no me levanto. Y cada vez que el celular, bueno, en este caso el watch, vibra, tienes la atención, ¿no?
Te levantas.
Güey, no lo tengo ahí, no mames, güey.
No vibra, siempre, yo creo que está todo bien.
Y ya veo, y normalmente es eso. Ahora, la segunda función que me gusta, y que no lo uso tanto, pero que más de una vez le he llegado a usar, es una aplicación que se llama Breathe, que ya viene con el Apple Watch, que como, no sé si detecta tu pulsación y si se acelera o algo así, te dice que te relajes, entonces te hace respirar, te hace, bueno, más bien, te hace respirar de la manera correcta para, y te tranquiliza, ¿no? Te relaja. Y también lo he notado, más a veces lo ignoro, la mayoría de las veces lo ignoro, pero de vez en cuando sí lo pongo y digo, ah, está chido, fíjate.
Ah, pero imagínate, cuando tienes sexo lo ignoras porque te dice breathe.
Shut the fuck up. No tengo ni el pinche reloj, cabrón.
Bueno, pues.
Pero bueno, hablando precisamente de todo esto del Apple Watch y todo. Pues bueno, ya se viene la presentación del iPhone 8. O bueno, la neta no sabemos si se va a llamar 7S, 7XL, 7, no sé, 7, lo que es, como se va a llamar, pero la siguiente generación del Apple.
Bien, ¿para cuándo está programado? ¿Qué show?
Para el 12 de septiembre, así que. Así que ya no les dio tiempo para ahorrar, porque ya está a la vuelta de la esquina.
No, pues no, realmente no. Creo que.
Vamos a ver qué trae. Digo, siempre hay mucho hype acerca de esto, acerca de los teléfonos. Y sí, es cierto, creo que Apple ha perdido el liderazgo de innovación a lo largo de los años, ¿no? Sobre todo, siempre se ha dicho, ¿no? Desde que murió Steve Jobs. Bueno, la verdad es de que también cuando, antes de que falleciera Steve Jobs, los últimos 2-3 productos que lanzó, pues no eran así como que innovadores. O sea, bueno, más bien las generaciones de los aparatos que iba desarrollando no eran innovadoras. Simplemente iban actualizando un poquito los dispositivos.
Así es.
Y pues ahora...
En la siguiente emisión del podcast, fíjate que estaba guardando, tengo los mayores fracasos de Apple, que voy a hacer lo que voy a traer. Sí. Están padres, se los voy a comenzar en la siguiente, en mi siguiente sección.
Sí, de hecho, no sé si has tenido la oportunidad de leer el libro de Steve Jobs. Hablan sobre los fracasos, no simplemente no es todo lo bueno, sino también hablan sobre los fracasos que tuvo. Y también, digo, es como una historia de final feliz, ¿no? Al final, digamos que su dispositivo final, o bueno, los dispositivos finales fueron exitosos, pero la verdad es de que empezó súper bien, se cayó hasta irse en números negativos, gacho, despedido y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, no estamos hablando de Steve Jobs, ¿no? Más que nada es sobre la presentación del iPhone. Y bueno, se esperan muchos cambios. Se dice que va a ser el cambio más drástico en los iPhones, y esto es para celebrar sus 10 años. Sabrá Dios. Digo, la verdad es de que no creo que vayamos a ver algo que no hemos visto en algún otro teléfono. Sí, realmente es de que... Sí, realmente es de que Samsung ha llevado liderazgo, yo creo que sin miedo a equivocarme, en los últimos 3-4 años, Samsung ha llevado el liderazgo completo en innovación. Por ahí de repente Motorola sacaba una cosilla, por ahí LG y todo esto, pero digamos que eran nada más como, oh, ya usa 4 GB de RAM, oh, ya usa 5, ¿no? Y ahora ya usa 6. Pero no es así como que, o sea, algo revolucionario, ¿no?
Mira, yo creo que al igual como dices tú, Samsung sí ha estado innovando demasiado en ese sentido, y más que nada con sus topes de gama, ¿no? Lo que tiene de tope de gama siempre, claro, ha sido, siempre ha entregado productos muy buenos de un tiempo para acá. Comentabas de Motorola. Motorola realmente no es muy conocido por tener un tope de gama muy bueno. A lo mejor la gama media que maneja, pues sí se pone a competir con algunos celulares de la misma gama, obviamente, y por un precio más, más barato. Pero digo, pues así como dices tú, honestamente no creo que Apple vaya a, así como dice, así como lo anuncia, a lo mejor también lo está diciendo nomás para poder llamar la atención, ¿no?
Pero hay algo clásico, fíjate, en las presentaciones del iPhone, que siempre, en cualquier presentación, desde que era Steve Jobs, hay dos frases célebres. Siempre dicen, es el mejor iPhone que hemos construido. Básicamente, güey, está sacando el nuevo, ¿no? O sea, tienes que mejorarlo, ¿no? Y la otra es de que siempre dicen, y hay algo más, ¿no? O algo así. Ahora sí que al puristito estilo de Raúl Velasco.
Pero sean, siendo sinceros, o sea, somos consumidores de Apple y todo lo que tú quieras, tiene mucha relevancia, pero ¿tú crees que tiene muchas mejoras ahorita ya el teléfono? O sea, a mí se me hace mucha mercadotecnia estar sacando el 5, el 6, el 7, o sea, cuando puedes ir migrando, no sé, cada, en vez de esperar un poquito más el lanzamiento. Yo, por ejemplo, o sea, lo he comentado, yo tengo un 5S, o sea, y me rinde, a mí me cubre bien lo que necesito con el teléfono. Ahorita va a salir el 8. A lo mejor mi novia lo va a comprar y ella me va a regalar su 6, o sea.
¡Ay, Dios así, mío! Ok, ya está haciendo la barba.
Así ya migro al 6 ahí, pero bueno. O
sea, amor, recuerda que te...
No, por la esclava que acabas de decir, ¿verdad, güey?
Ah, sí, sí, no.
Mi amor, recuerda que te mencioné en el podcast, ¿eh? ¿Me puedes pasar tu iPhone?
Pero ya digo, bueno. es mucha mercadotecnia estar sacando sucesivamente un modelo cada año, nomás cambiarle de número y cambiar dos, tres cuestiones.
Pues yo creo que en los últimos 5 o 10 años la mejor empresa de mercadotecnia ha sido Apple.
Ah, no.
Claro, claro. Digo, pues nada, bueno, ves sus números y te vas a dar cuenta.
Pero, ay, de veras, ¿quién será mejor? ¿Apple o Disney?
Bueno, yo creo que Apple, güey.
Apple sí, es que Apple sí.
La verdad, mira, te voy a decir algo. Disney, hablando completamente de este tema y saliéndonos del tema, la verdad es de que Disney se había metido en un hoyo y ha podido salir gracias a que ha ido comprando franquicias externas.
Ah, sí. Pero no, pero Disney es un ente malvado de la mercadotecnia, o sea...
Pues a lo mejor lo sería, pero ahorita, digo, y vuelvo a lo mismo, o sea, ¿cuánto tienes que no oyes algo interesante sobre sus creaciones? Creaciones de ellos, ¿sí me entiendes? Yo creo que ya tienen bastante, güey, o sea, sí, tuvieron que comprar otros productos y a lo mejor sí, por ejemplo, simple, el mejor ejemplo es Star Wars.
Marvel o Marvel.
Yo creo que más, bueno, Marvel sí tiene su... Ajá, pero por ejemplo, Star Wars, güey, si te fijas, Star Wars ya estaba en un punto en el que estaba bien calmado. La verdad, el hype últimamente desde el lanzamiento de los nuevas películas, los parques de diversiones, toda la mercadotecnia, monitos, series, o sea, es exagerado. De hecho, no me atrevería a negar que pondría yo arribita Star Wars que Marvel en cuanto al futuro de la compañía, ¿eh?
Voy de acuerdo, voy perfectamente de acuerdo. Es que recordemos y hay que ver lo que es Star Wars también. No, no hay comparación.
¿Y tú creerás que allá en el más allá serán bien cuatachos Steve Jobs y Roy Disney?
Pues hasta donde tenía entendido, hasta que habían tenido algún problema, ¿no? Algo así.
No, no sé, no.
Ni idea.
¿Tú me contaste algo? La venta de Pixar a Disney.
De Pixar, exactamente.
No, yo digo porque mercadotecnia, ambos, o sea, sí.
Pero se
van a estar vendiendo el uno al otro allá, cabrón.
Pues, ¿eh?
O se están besando mutuamente, ¿no? ¿Quién sabe?
Ah, bueno, eso sí, no sé, no tengo esos pensamientos, Jerry.
No,
pues, ¿verdad?
Pues, total.
Y bueno, precisamente hablando ahorita sobre Marvel y todo eso, vamos a agarrar otro tema, que es volver hacia Netflix, ¿verdad, Gerardo?
Claro. Vamos a tomar una plática que es un poco interesante y es muy del colectivo mexicano. Netflix va a lanzar la serie de Kate y el Chapo. Todos conocemos qué pasó con Kate, el Chapo Guzmán y el señor Sam Penn, como dice el Chapo.
¿Sam Penn?
Sam Penn, dice. Es Sean Penn, o sea, No, venía.
No, es lo que te iba a decir, Chapo. No tú, Chapo, otro Chapo.
Estamos hablando sobre Netflix y la serie que va a tener la señorita Kate del Castillo sobre su encuentro con el Chapo. Todos sabemos y entendemos y conocemos la noticia que se dio en cuanto a cómo se fue involucrando el Chapo Guzmán, Sean Penn, la revista Rolling Stone y la señorita Kate del Castillo. La señorita Kate del Castillo ya tenía tiempo como teniendo como un romance a distancia, alabando al Chapo Guzmán. Chapo Guzmán es un personaje del colectivo nacional muy, muy conocido por todos. O sea, él tiene vigencia desde hace mucho tiempo. Es un personaje bueno, malo, no lo sé. No voy a dar una referencia positiva o negativa. Todos sabemos cómo el narco es una... ¿Cómo le podrían llamar ustedes? ¿Una parte de la cultura mexicana?
Pues lamentablemente, o sea, ya se ha convertido.
Hay mucho mexicano, hay mucha televisión que hace... O sea, ya no los ponen ni como los villanos, los ponen como esos Robin Hood modernos. No sé, o sea, no me voy a meter en muchos rollos, digamos, muy críticos hacia ese parte que tiene México, que no sé si lo deja crecer, le hace daño o no le haga daño, pero bueno, el narco está presente en todas las entidades y están presentes. Hubo un tiempo, no tengo la fecha exacta, donde la señorita Kay del Castillo le mandó una carta al Chapo Guzmán.
¿Sí?
Señor Chapo Guzmán, no trafique con drogas, trafique con amor, bla, 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 bla. Está bien tonta la carta, o sea, no sé si tuvieron la oportunidad de conocerla, pero
sí,
bueno.
Sí, como no.
Desde ahí empiezan unos indicios. Luego sale la noticia de... Sale la entrevista. ¿Cómo es posible que pudieron dar una actriz y un actor gringo con el paradero y tuvieron contacto con el narcotraficante más buscado y se puede decir más peligroso de México y todo, a las autoridades que lo estaban buscando? Bueno, fue sonada la noticia, creó un boom, se hizo muchos comentarios y todo. Pasa que el gobierno se siente ofendido, se siente afectado y empieza una persecución contra la señorita Kay del Castillo, que está exiliada ahorita. Y está exiliada de su propio pie, no porque... Mira.
Corrió. ¿Qué fue?
Esa serie... ser consumidor de narconovelas o de música
como las que ha realizado Kay del Castillo,
narconorteño, toda la narcomúsica, todas esas canciones de narcos y todo eso, no me gusta, pero nomás voy a tratar de ver algo, a ver si me puede convencer, para ver qué tanto sabe la señorita, porque es un poquito intrigante, porque debe de saber algo. O sea, mucha gente atribuye la caída de ese narcotraficante, de ese señor de la droga, gracias a la atracción, dicen que le quiere tronar sus huesitos, si no es que ya se los tronó, porque digamos, o sea, una persona que ha posesionado a tantas mujeres, o sea, si quieres es un mito urbano en Sinaloa, pero pues, muchas, mujer que era de su agrado, mujer que pasaba a ser de su posición.
Es que verlo de esta manera, compadre. La cosa es bien sencilla. Esta mujer contacta con él por los medios que tú quieras.
Sí,
¿me entiendes?
Contactaron
por los medios que tú quieras. ¿Tú crees que si el Chapo le ha dicho, me gustaría que nos conociéramos, me gustaría verte en tal lado, tú crees que ella iba a decir que no?
Pues...
¿No crees que le diera culo decir que no?
Pues sí, le temblaría. Y accedió, pero también no. Yo pienso que muchas veces la integridad, si ella no le hubiera dado pautas o alas, a lo mejor ella a los primeros contactos que él empezó a tener con Kate del Castillo, no le contesta, el güey siente el rechazo, o no el rechazo, no siente el interés y no se iba a exponer a secuestrar a una actriz para meterse en problemas si él tenía que vivir en el anonimato. Dicen que su obsesión con Kay del Castillo empezó cuando la vio en el personaje de la Reina del Sur. A Kay del Castillo, bueno, desvarié mucho. O sea, ahorita la cuestión es de que Kay del Castillo va a hacer la serie, se va a lanzar en Netflix, producida por la compañía, se llama 257 Productions. No la conozco. 257 Productions. Pues lógicamente ella dice que quiere contar su lado de la historia, porque ha sido manipulada, ha sido desviada. Sean Penn la dejó muy mal parada. Y la neta sí, o sea, porque el güey se lavó las manos, o sea, la dejó fuera. La señorita conoce algo y sería bueno saberlo. No sé qué tanto. No creo que también pueda. Va a explayarse y saber la señorita, lo que sea. Pero no puede decir todo, pero a la vez ha de conocer unos secretos que Dios.
Pero obviamente esos son los secretos que se va a llevar ella. Obviamente no los va a poner en la serie. Obviamente no va a hablar de nada de eso. Porque exacto, sabe de quién está hablando.
Entonces, también. Si va a ser otra versión de La Reina del Sur y el Señor de los
Cielos. Exactamente.
Qué asco. No la voy a ver.
Obvio, te lo juro que yo no espero nada. Ni siquiera bueno, más o menos. Es más, ni siquiera espero nada malo de la serie.
Yo tengo morbo.
Se me pasan tan X que te lo juro.
Yo tengo morbo de que pueda contar la.
¿Qué crees que pueda contar? La verdad.
No sé.
Algo sobre la persona de que estamos hablando, de este señor de la droga tan
conocido. Que el Chapo se la robó y estuvo con 7 mujeres y él a la vez. No sé.
Igual en la escena sí la vería. No, pero vaya, lo que voy, o sea, no, realmente no creo que saque trapitos al sol, especialmente porque sabemos de qué persona está hablando.
¿Sí?
Entonces, realmente creo que sí, a lo mejor va a decir su versión de la historia de cómo lo contactó, bla, 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 bla. Y por qué ahorita huyó de México y todo este tipo de detalles.
Bueno, sí,
¿qué
sí,
digo
sí,
también? ¿Para qué le hace la llorona? Si hasta ella misma admitía que era compa de este vato, pues que no le extrañen las consecuencias. La verdad.
A mí se me hace extraño a estas fechas y a este 2007 que estamos. Güey, si yo estoy teniendo contacto con el mayor narcotraficante o el lord de la droga, güey. Sí, el más buscado por la DEA y por el ejército mexicano, o sea, güey, cierro mi Twitter, cierro mi cuenta, o sea, desaparezco, no sé, se me hizo, yo no sé dónde estuvo la cabeza de este señor de enamorarse de esta señorita y que lo llevara a su perdición, porque total, yo sí digo que
¿tú él, crees que realmente tuvo que ver eso con?
Mira, él no pudo aguantarse las ganas de tener contacto con esa señorita y de ahí. Señorita, ¿por qué le digo señorita?
No tengo la menor idea.
Si ha de estar más. Me retiro del podcast.
Pero bueno, esperemos que nadie vaya a perder su trabajo como lo están perdiendo los payasos por culpa de eso.
Fíjate que me tocó ver, así es. ¿Se acuerdan que hace unos programas hablamos sobre la película, no? Que ya va a salir una versión y que, bueno, no una nueva versión, más bien un remake, ¿no? Y se revivió, se empezó a revivir todo esto que ocasionó la película principal, ¿no? la película viejita.
La original.
La original, se puede decir, la película original. Y a lo mejor cayó en un mal tiempo. Si mal no recordamos, hace como un año, más o menos.
Ajá.
No sé si ustedes vieron todos los videos que hicieron virales de payasos que andaban en la noche, ¿no? Gente vestida de payasos que andaban en la noche, con bats y con sierras y no sé, tanta mamada. Digo, también están los videos donde se ve que la gente se le acerca y les ponen en su madre y los patos salen chillando, ¿no? Pero vaya, resulta, yo no tenía la menor idea, que The Hollywood Reporter y la presidenta de la World Clown Association, que yo no sabía que tenían una asociación mundial, pero bueno, se están quejando, tienen, vaya, todo lo que ha estado pasando con lo nuevo de la película, con todo lo que aconteció algunos años, le ha estado quitando chamba a los que son payasos de profesión. ¿Sí me entiendo? Las personas que se dedican a ser payasito. Les ha bajado el trabajo, les ha estado ocasionando miedo. Hay personas que de repente los ven y hasta los quieren golpear, ¿sí me entiendes? Obviamente ya que si las contrataciones ya no los contratan, que si no sé cuánta cosa. Y están hablando de estas personas de la World Class Association, Clown, perdón, Association, que se basa a esto, ¿no? A lo que ha estado ocurriendo, a la culpa de la película que va a salir. Honestamente, hablo de esto, les voy a decir por qué. Porque hablando y como es el tema, me dio risa.
Ah, yo pensé que...
Te lo juro. No, me dio risa. Dije, mira, ahora los payasos también dan risa hasta las noticias. ¿Sí?
Yo pensé que lo decías porque ibas a decir que te da miedo el payaso.
No, ¿qué pasaba? No, honestamente se me hizo bastante curioso, me ocasionó bastante risa leer la noticia. Más que nada de la fuente, ¿no? Que viene siendo de Hollywood Reporter. Uh-huh. Que se haya tomado el tiempo también para hablar de con esta asociación de payasos, que es mundial, según eso, desconozco. Pero vaya, les está afectando, cabrón.
¿Y en esa asociación mundial les está metido lagrimita?
Desconozco, no creo. Sí. Ya fallecieron, ¿no?
Oye, Jera, ahora vienes bien Chanik Berman, edad, güey.
Ándale, ¿no? Sí. No, sí, la verdad se me hizo bastante gracioso.
Sí, pues.
No, fíjate que tengo un dato y, ay, es que con esta memoria de teflón que tengo últimamente, hay una fobia
hacia los payasos,
hacia los
sí,
payasos,
claro,
sí.
Y se sabe.
Sí, sí, y no es cuestión de ahora. O sea, y si quieres mala fama para payasos, hay muchas cosas que lo puede...
Que te puede basar, ¿no?
Sí, que te puede basar, no sí, solamente claro. Siempre la película de eso o esos videos virales. A mí la neta sí se me hacen muy manchados esos videos que se hacen en las redes, tanto de los payasos o cuestiones que te asustan así como broma. Pero hay un payaso, se llama John Wayne Gacy. Si tienen oportunidad de googlear a ese güey, era un asesino en serie. Está investigado, hay un libro de los perfiles asesinos en series o algo así, no me acuerdo cómo se llama el libro, la verdad, este lo voy a poner a deber, pero ese güey hizo una matazón de niños y de adolescentes, y sí está en la cultura americana muy, muy marcada, John Wayne Gacy, ¿sí? Lo pueden, y era más o menos su vestimenta como la de eso, era muy obeso el señor. Pero si era un payaso, era un feligrés de la comunidad y era un enfermo mental también bien cabrón. Y su profesión era payaso, o sea. Pero sí, o sea, yo digo que no es tanto la película, es muchas cosas lo que han ido. Y seamos honestos, o sea, los payasos te pueden dar miedo como a unos, como a otros no. Como a unos puede aterrorizar una muñeca llamada Anabel y a otros.
Exactamente. Ahorita que estás diciendo del miedo a esos payasos, le llaman la coulrofobia.
Es así.
La coulrofobia es el medio a los payasos o a los mimos.
Y está definida psicológicamente.
Ah, no, claro. Y ya, no, y ahí lo acabas de ver. Es campo de estudio y todo
esto. Fíjate que precisamente en la serie de Bones, el actor le tiene, se supone, miedo a los payasos.
¿Miedo a los payasos? Sí. ¡Qué bueno!
Sí, man. Les tira balazos, güey.
¡Ah! ¿Neta?
No, ahorita me acuerdo de eso.
Vi la película de eso, la original, bueno, la viejita, vaya. No me traumé tanto en ese sentido hacia con los payasos, nunca les he tenido miedo. Pero, pues sí, es bien sabido que hay muchas personas que sí le temen, ¿eh? Digo, ni nomás por verlos, no por algún miedo infundido, simplemente por verlos les causan pánico a la gente.
Fíjate que no he tenido oportunidad de ver otra vez la de eso. La vi cuando era muy pequeño, pero no he tenido la oportunidad de verla otra vez. No sé si quisiera verla antes o después de que vea la nueva.
Vela antes.
Pero ¿no crees que si la veo antes puede ser que me haga más prejuicioso de la nueva?
Pasa un detalle. Inclusive, ahora que estaba leyendo sobre la noticia esta que les estoy dando, también me tocó leer lo último que has dicho sobre la película de eso, que ya se viene el estreno. Comentan los cuates actores, los cuates productores, bla, bla, director, que si bien es cierto que se basan sobre la misma historia, también es cierto que no es una copia de la misma, ¿sí me entiendes? No están queriendo hacer un remake de la película o de la primera película que hubo. Están contando como su parte, pues, ¿me entiendes? Entonces realmente no creo que vaya, viéndolo desde ese sentido, no creo que tenga por qué afectar que la veas primero o que la ves después, bla, bla. Porque al final de cuentas siempre va a ser diferente la película, ya se sabe que va
sí
a ser.
Sí la he visto, nomás que pues, simplemente no me acuerdo. Yo creo que la vez que la vi tenía 7, 8 años, güey, yo creo.
Sí, no, yo estaba un poquito más grande tal vez. De hecho, hace poco la acabo de ver, precisamente el...
Mi hermano me traumaba, güey, con Chucky y eso, güey, me acuerdo.
Con el muñeco sí, diabólico.
¿Se acuerdan de esa sección de cine permanencia voluntaria de Canal 5?
Sí, ¡ah, huevo, güey!
Ahí, y fíjate que yo las primeras que la veía, me retiraba de la película. Ajá. Porque me decían que no era película para ti, que te va a dar miedo, que vas a tener pesadillas. Después la vi... En tiempos de la universidad la vi, fue cuando más me enganchó, cuando ya tenía otro concepto de la del cine y eso, uh-huh. Ya cuando me metí, no tanto a ver porque se me iba a dar miedo, no, o sea, por ver, porque era, veía que...
No, por tal, todo tal, lo que persona, es la película.
La comentaba y eso, y la ves de otra perspectiva, o sea, a mí el miedo, yo fui a ver hace poco a Annabelle, o sea, uh-huh. La creación. Realmente son películas que nomás juegan con el ruido, claro. Y con el salto de cámara, o sea, de que tú estás viendo en primer cuadro, estás viendo en el plano la habitación y todo, y te hacen enfocarte en un elemento, para que de sobresalto llegue un ruido o llegue una imagen y te haga brincar de la butaca, o sea...
¿No te gustó, Jera, Annabelle?
Annabelle, no, la verdad no, se me hizo X. ¿La viste?
Fíjate que a mí sí me gustó, digo, no se me hace un peliculón de miedo o algo así, pero digo, la verdad es de que sí me atrapó, llegó un momento en el que sí me atrapó la historia, digamos, o bueno, o las escenas o algo así, sí me atrapó. No soy mucho, la verdad no soy mucho de asustarme y eso, me gusta todo lo de miedo y más de una vez veo las películas en la noche. Es más, precisamente después de la película de Mayweather vimos la de El Conjuro 2. Este fin de semana pasado, o sea, a las 11:30, 12 de la noche, o sea, las vimos. O sea, no soy una persona que me dé pavor o algo así. Pero no, fíjate que la de Annabelle se me hizo buena, ¿eh?
Pero está un poco plana la película, o sea, está como muy, muy secuencial.
Te voy a decir que a mí me gustó más esta Annabelle que la película anterior, que la 1.
Es que yo no las he visto porque, fíjate, o sea, acá la cuestión de eso tiene un giro de tuerca bien cabrón, que tú crees que es un payaso demoníaco, ajá. Y no, termina siendo un extraterrestre y es una cuestión psicológica de los niños. Bueno, pues eso es algo escrito por Stephen King, pero tenía que ser a huevo así. Pero hay películas, ¿has visto El Resplandor?
Sí.
También El Resplandor no es una cuestión de terror, de ver la cuestión muy macabra, o sea, El Resplandor también es una película de terror y es una película muy de culto y muy reconocida. En El Resplandor también juegan con mucha cuestión psicológica y eso, o sea, a mí no me gusta tanto el sobresalto. Stanley Kubrick, o sea, juega más con la escenografía para hacer el terror con las chiquillas y todo eso, o sea, es que hay que ver qué concepto de terror le gusta a cada quien. Las películas de terror son como las de comedia. A unos les gustan las comedias románticas, a otros les gusta otro tipo de comedia. Y a mí no me gustan las películas de sobresalto. O sea, de que todo tiene que ser ruidos y espantos.
De hecho, si me pones cualquier película de terror que te gusta 5 años que para acá contra El Resplandor, yo creo que sigo prefiriendo El Resplandor.
Como el Teenage Horror Movie.
O sea, muy bien, ¿no?
Esos también son muy estúpidos porque nomás es el asesino que se tropieza hasta con el pañal o con la lapicera. Hay una lapicera tirada y se resbala con la lapicera. Pero eso requiere todo un
podcast
completo.
Pues bueno, continuemos, mi Chanik Rentería, con el siguiente tema. La actriz que más gana en televisión. Te digo que ahora Jera viene con esa cizaña o algo así, güey.
Sí, no, trae.
Es que a mí me toca mi lado de la crítica artística ahí. Pero no me compares tan feo. Mejor dime, oye, Jera, ya te ofrecieron trabajo en TMC. O sea, algo más nice, güey. O sea, no me mandes a la porquería mexicana ahí, al retrete de los espectáculos mexicanos. me topé con la noticia de la actriz mejor pagada en este momento de la televisión gringa.
Vamos a televisión.
De la señorita Kaley Coco. La Lobica, okay. Es la, la actriz de Big Bang Theory. Esa serie, Chuck Lorre, que ha sido un creador de varias series como Two and a Half Men, ha tenido varios éxitos de series, hizo esta serie que... ¿Quién iba a pensar que un grupo de cuatro nerds, uno emulando un integrante de los Beatles, un maniático, el nerd de los lentes y un hindú, hicieron una serie magnífica? Me encanta esa serie, amigo. Por todo lo que maneja.
Es muy buena, la verdad.
Sí, es buena, la crítica y todo. Bueno, vamos hablando de esta señorita que gana ahorita $900,000 por episodio. Que está a ganar el millón de dólares como ganaban los integrantes de Friends.
La gente de Friends.
De Friends ganaban eso, no, lo ganaban a la primera temporada también. The Big Bang Theory ya tiene sus temporadas, ya tiene su trayectoria, que también no sabemos hasta cuándo vayan a agotar la serie, pero la chava se retaca una lana que nosotros no la ganamos y no manches. Y ¿sabes cuál es lo más padre? Y porque saco la nota, lo irónico que ella hace de una actriz fracasada, que vive en un departamento, que tiene que subsistir a base de del wifi que le roba a sus cuatro nerds vecinos. O sea, lo que ella emula en la serie es todo lo contrario a su vida.
Es todo lo contrario como es actualmente personal.
Es una... Y ganar esa cantidad de dinero por episodio, o sea, es porque la serie te requiere muchísimo. Muchísimo te requiere la serie. David Schwimmer, Matthew Perry y Courtney Cox, pero déjame acordarme, eran, sí, los únicos que no ganaban el millón de dólares por episodio eran Mac LeBlanc y ¿cómo se llama? Phoebe, se me fue su nombre,
Lisa Kudrow,
eran los que no ganaban el millón de dólares y ellos se pusieron en que o nos pagan a todos parejos o nosotros nos salimos de la serie. Y claro que la serie no podía tener un cortón de personaje y les terminaron pagando a los
seis integrantes. ¿Cómo los vas a cortar? Vaya, al final de cuentas.
Ya. Y acá no sé los sueldos de los otros personajes, pero claro, o sea, de que la señorita es un atractivo visual en la serie. Y fíjate que no lo ubico mucho en el cine, pero de todos modos, de ahí está haciendo su lana.
Hasta donde yo sé no he hecho lana. Cine, pero digo, no sé.
Hizo una película sobre una película biográfica de Paris Hilton, pero quién quería ver una película de Paris Hilton.
¡Qué bonito!
Pero, o sea, está... qué chulada de ganar esa nada.
Ah, no, claro que sí, digo, yo le quisiera, ¿no?
Así es. Ya, con esto concluye mi sección de TNC. Antes de que me digan otra cosa.
No, bueno, pues...
Bueno, pues yo voy a desenterrar del baúl de los recuerdos dos empresas. ¿Quién se acuerda de BlackBerry y de Palm?
BlackBerry, pues obviamente Palm, pues obviamente también, digo,
la
no
Palm, tiene guerra. Sí, es conocida, y BlackBerry
sí,
también.
Sí, sí, sí.
Fue mi primer smartphone. BlackBerry.
Sí, yo creo que también el mío, mi primer smartphone fue un BlackBerry. Yo creo que sí, con la... ¿Qué era el 33? ¿Qué? ¿3301? ¿Qué? No, ni me acuerdo el número. Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues BlackBerry acaba de sacar su nuevo teléfono hace un mes, dos meses, no me acuerdo. El Key One. Y lo que me llamó más la atención, bueno, lo estaba viendo y al final de cuentas acaba ya usando Android y muchas de ese tipo de cosas. Pero recuerdo cuando era súper popular usar el BlackBerry y tu PIN, ¿no? Para comunicarte. Era claro. Como que la onda, ¿no? Era como que decir WhatsApp ahorita, ¿no? Casi, casi.
Sí, así es.
Hubo un tiempo que yo creo que fue en México el teléfono más popular o el que todos querían tener, ¿no? Que todos querían tener un BlackBerry, ya sea el más barato o el Bolt y todo ese tipo de cosas. Pero era tener un BlackBerry, sí.
Así es, sí.
Y precisamente también viene ahora Palm. Palm fue vendida a HP HP quiso lanzar Palm con un sistema operativo que se llama WebOS. La verdad, el sistema operativo no es malo, ¿eh? De hecho, lo acabó vendiendo ese sistema operativo a LG. Pero ahora ya Palm regresa de la mano de una empresa, bueno, son varias empresas hasta donde tengo entendido, pero creo que es TCL. Que yo cuando veía los celulares de TCL, yo creí que era una marca patito, la verdad, ¿eh? Y ahora me salen con que devuelven a Palm, ¿perdón? ¿Qué era?
Que el TCL es el Tratado de Comercio Libre. Ah, no, ya me equivoqué. chiste local.
México, en dado caso internacional, ¿verdad?
Cállate, crédito así, ¿eh? Por eso que lo están renegociando, no vale más. Pero bueno.
Exactamente. Y no sé, me llamó la atención, dije, la verdad, ¿creen que haya campo para estas dos empresas en este mundo tan competido de los smartphones?
Mira, honestamente, todo mundo, bueno, no todo mundo, más bien personas de nuestra generación ubicamos BlackBerry, ubicamos Palm, ¿estamos de acuerdo?
Pero
las personas más chavas que nosotros, obviamente, pues son empresas que a lo mejor ni las conocen.
Ah,
y también hay otra cosa, no, espérame, también hay otra cosa. Ve contra qué competidores van.
Ajá.
Ahora, aquí el detalle, ok, se viene BlackBerry con un smartphone, ¿no? Pan también, órale, pues, adelante. ¿Pero van a innovar en algo? No. ¿O nada más están...?
Es otro del montón, ¿va? Al parecer.
Pero ya habíamos ido al funeral de BlackBerry, ¿no?
Fíjate que curiosamente, hasta donde tengo entendido, a BlackBerry la resucitó también TCL, ¿eh?
Ah, sí, es que México quería comprar México más quería BlackBerry. No, pero, o sea, BlackBerry ya estaba por extinta, yo recuerdo.
Y Pam
era, ¿quién lo utilizaba? Maximiliano de Hamburgo y...
Por ahí, más o menos.
¿Y Catalina? O sea,
sí.
Pues fíjate que Pam pudo haber sido... ese super teléfono, pero nunca llegó a ser popular, llegó a encajar con los clientes.
Sí.
De hecho, ¿perdón? Fue como teléfono.
Nunca fue teléfono. Sí.
Pues era más como una agenda.
Era una agenda.
Era más como una...
Pero realmente tenía todo, lo único que ocupabas meterle era mandar mensajes y llamadas, güey. O sea, tenía una super pantalla, tenía su lapicito, tenía todo ese tipo de cosas.
Ahí voy a introducir a la Pan y cuestiones de esas. Pero bueno, ya se están adelantando, pero sí.
Uy, perdón.
No, pero Pan, sí, yo... Pan nunca fue un smartphone. Y BlackBerry, pues... Si resucita. Con mucha... Se me hace como que mucho positivismo de ellos, porque el mercado está...
Honestamente, muy peleado. Para mi punto de vista, son patadas de hogar.
No sabes, a lo mejor te puede...
¿Sabes qué? No. Oye, Jera, no, Palm sí sacó teléfonos. Yo me acuerdo del Palm Treo.
¡Ah, es cierto! No. Pero es que tú eras niño...
No. Ah, güey, no dije que tuve uno, güey. Dije que me recuerdo, güey. No mames, güey. No,
yo la Palm la recuerdo hasta el organizador y cuestiones de... Como dice Elliot, de cuestión de agenda y... Y todo eso,
no, sí.
Y recuerdo la
y de hecho, fíjate que
la web,
también ¿qué? Recuerdo otro que tuvo precisamente uno de mis primos, pero ya fue cuando ya Palm, de hecho creo que fue su último dispositivo que sacó, en el cual era una pantalla deslizable, que lo deslizaba y aparecía el teclado abajo. Pero sí tuvo teléfonos. Yo me acordaba cuando me dijiste, dije, caray, dije, a ver, qué chingados.
No, ahí nos corriges, pero yo nunca supe que sacó nada.
No, sí, de hecho, hasta ahorita que lo mencionó, sí, tenía razón, sí, sacó.
Por ahí ahorita les mandé unos links aquí por el chat que tenemos. Pero y ahí pueden ver exactamente, por ejemplo, los dos teléfonos que yo recuerdo. Estoy viendo que tuvo más, pero esos son los que yo personalmente recuerdo.
Ahora fíjate, Pan puede sacar el mejor teléfono y eso, o BlackBerry, y siento que muy difícil la gente va a migrar, porque
toda ya no.
La manzanita. Por estatus, porque mira, yo no defiero de iPhone o de Apple. O sea, yo soy usuario de Apple más que nada por seguridad. Porque en Android creo que tiene unas cuantas lagunas por ahí de seguridad. Pero de ahí en fuera, o sea, a veces tiene muchas propiedades más adelantadas Android que Apple. la versión de
creo que en software tiene muchas cosas mucho mejores, la neta. Pero
el teléfono impermeable, el Samsung Galaxy contra el agua, es de hace dos modelos, ¿no?
Algo así, sí.
Hace dos modelos, y apenas hasta ahorita iPhone sacó su teléfono que es resistente al agua.
Ajá. Y es sí. Resistente, ¿eh? No es contra el agua, es resistente.
Resistente, exactamente, no es lo mismo.
Ah, yo pensé que era contra el agua, que se agarraban a putazos ahí.
Y ganaba el agua, güey.
Estaría padre ver uno de esos.
A ver qué sorpresa sacan.
Los pues sí, yo creo...
Muy peleados.
La verdad es de que sí, ya creo que llegaron muy tarde a dar batalla, ¿no? Otra vez.
Mira, ¿sabes qué es lo que marca la pauta y el liderazgo de las cuestiones de los smartphones? Las tiendas de aplicaciones. ¿Qué pasó con Windows Phone?
Pero, Jera, de hecho estos dos, tanto la Palm como la BlackBerry, van a traer Android. Pero ya simplemente van a llegar muy tarde, o sea, van a llegar ya muy tarde a la batalla.
Ah, sí, sí. Nomás van a querer vender aparatos, nomás van a hacer producción de aparatos, bueno, y ya. O
sea, eso es lo que voy.
El software ya lo están adquiriendo, o sea, todo ya lo están manejando.
Pues bueno.
Ya ganaron, ya todo es iOS o Android.
¿Sí?
Sí, la verdad que sí.
Ya no puede aventarse para ningún lado.
Ya nomás acá lo que pueden hacer es ofrecerte el equipo más barato y ya.
Tienen que traer algunas cosas, ¿no? Uh-huh. Porque realmente de innovar, pues no van a innovar absolutamente nada. Hay que ver cómo está la terminal, qué te ofrece y contra quién va a estar compitiendo, obviamente.
Sí, así va a ser.
No tiene fiel.
Pues bueno, con esto damos por terminado este podcast. Ya, así como lo que estamos prediciendo de que ya van a estar enterradas estas empresas, enterramos este capítulo.
¿Sabes qué será bueno? Que pusiéramos las golondrinas cuando terminamos el podcast.
A ver, cántale, güey, cántale.
Por esta ocasión.
Pues bueno, ya saben. Ahora ya, de hecho, empezamos a tener el podcast también en TuneIn. Así que si tienen la aplicación de TuneIn, ya lo tenemos también ahí. Así que nos pueden encontrar en iTunes, en Google Play, en TuneIn, en iVoox. Y no me acuerdo dónde más, pero de seguro los pueden encontrar. Y sobre todo en la página web, sé lo que pasó, lasemanapasada.com.
¡Hecho!
¡Ay! Bueno, ¿algo más por comentar, muchachos?
Nada.
No, pues que les pasen muy bien, que tengan un lindo fin de semana. Tomen mucho, cojan también mucho. Ah, no, esa parte corta.
¡Ay, no! Lo vamos a cortar, ¿eh?
¡Ay, no! ¡Ay, no!
Bueno, estuvo con ustedes Carlos Lizaola.
Dale, ahí estamos. Seguimos en contacto.
Hasta luego.
Hasta luego.